Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora, estamos en comunicación con Beltrán Benedit, diputado nacional por Entre Ríos de la Libertad Avanza. Benedit, Claudio Velotti, Cintia Campos, Emanuel Pereira, Claudia Martínez, desde acá, desde la radio pública. Estamos en comunicación con usted por la firma del proyecto que propone derogar el aborto legal. Usted formó parte, digamos, de quienes hicieron la solicitud, ¿verdad?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bueno, viene bien la nota y el contacto para aclarar esto, que de lo cual se está hablando mucho. Uh-huh. Primero, y para que quede, se sepa con claridad cuál es mi posición respecto a este importante y sensible tema, quiero decirle que desde siempre estoy a favor de la vida. Uh-huh. Y estoy dispuesto, ahora desde el lugar que ocupo, a acompañar o a apoyar todas las ideas que defiendan la misma desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Este proyecto en particular, hay varios borradores o anteproyectos, es de exclusiva autoría de la diputada Bonacci. Uh-huh. Otros también tienen distintos proyectos con distintas formas de encarar la derogación de la ley actual. Bueno, ella fue tratando de buscar a ver quiénes estaban o quiénes eran los pro vida dentro del espacio. Bueno, por supuesto lo fue encontrando. Pero, lo digo con claridad, nos sorprendió que ese apoyo o esa identificación de quienes estamos en esta línea de apoyar las dos vidas, lo impulsara sin avisarnos, así, de sorpresa. Y ahí vienen un poco las diferencias nuestras, porque un tema tan importante y tan sensible, y en aras a tener las mayores posibilidades de éxito, que es lo que nos importa, creo que requiere, primero, más debate, uh-huh. Segundo, la mejor versión, que tiene que estar consensuada entre todos, porque no se pueden presentar 5, 6, 7 proyectos, eso no tiene sentido. Hay que preparar un poco a la sociedad para decir, bueno, queremos tratar este tema de nuevo. No se podía hacer ahora porque estamos en extraordinarias. Entonces ahí vino un poco el desconcierto nuestro, que dijimos, pero ¿cómo van a figurar ahí como que estamos de acuerdo en todo, en el momento, en la redacción, sin poner en duda que estamos a favor de la vida y vamos a tratar de trabajar en esa línea, ¿no?
Está bien, pero disculpe mi ignorancia. ¿Cómo puede ser que un proyecto, es decir, usted le promete de palabra y firma algo, o ella directamente le pidió la firma y no dijo qué iba a hacer con ese proyecto?
No. El proyecto que presentó la diputada Bonacci solo lleva la firma de ella.
Ah, y usted dijo que lo iba a acompañar, pero y decirlo.
Nosotros, sí, como también se lo dije a otros diputados.
Pero,
sí, yo acompañé los proyectos. Que yo tengo también mi el propio.
Sí.
Nosotros pensamos todo lo mismo y decimos, vamos a ir en esta línea, tenemos que apoyar esto, pero de ahí a decir es este y es ahora, hay una diferencia enorme. Uh-huh. Yo creo que se dio Bonacci. Y no sé qué la llevó a hacer esto así apurado. Para mí es un gran error, y eso no pone en duda nada lo que pensamos cada uno con respecto a la defensa de la vida, ¿no?
Claro, porque el gobierno se desligó del proyecto y Adorni dijo que todavía que no fue impulsado por el Ejecutivo y que todavía no está en la agenda del presidente.
Fue una sorpresa para todos la presentación. El Ejecutivo no tiene ni idea. Ni nosotros, y nosotros nos enteramos por la prensa. Pero uh-huh. Que quede claro, no es que negamos, que no acompañamos ni defendemos. No.
Sí, queda claro.
Eso. Pero uno puede tener, como busca el éxito, yo, por ejemplo, mi idea hubiese sido ir tratarlo de otra manera. Esto es un tema que también hay que hablarlo con los abogados, porque acá hay esto es un debate donde juega mucho el tono jurídico. Y también escuchar a toda la sociedad y ver de qué manera le encontramos solución. Yo tengo ideas, sí, muy particulares, Sí. Pero uno no puede presentar 5 proyectos, porque cada proyecto tiene un escrito muy largo, sí, que habla de penas, habla de condenas. Entonces,
un estudio, usted no puede firmar, claro.
Claro, no puede firmar, sí, uno que diga estoy de acuerdo con este, pero también estoy de acuerdo con este, pero también estoy... No, no es serio. Entonces, sí, acá lo que pasó, esta chica se confundió, o no, no sé realmente lo que pasó.
¿Y ahora qué van a hacer? Porque está la idea de llevar adelante esta iniciativa, pero sabemos que ahora sabemos que no ha sido firmada de manera oficial por todos, que no estaría el respaldo oficial. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a volver a redactar? ¿Lo van a volver a discutir? ¿Cómo sigue esto? No,
a ver, yo la diputada Bonacci me dijo que ella iba a hacer un, así como presentó un escrito donde dijo que esto era una iniciativa exclusivamente de su autoría y de su decisión del momento de presentación y que el Ejecutivo no tenía nada que ver, creo que ahora iba a decir que también los que figuran ahí los va a retirar, no porque no apoyen, insisto, porque no quiero que se confunda la gente, uh-huh, las ideas pro vida, sino porque no consideramos que es inteligente hacerlo en estos momentos, porque nos interesa que esto vaya bien. Así está que bien. Creo que va a llegar eso, que en realidad figuran 4 diputados, que por supuesto lo sorprendió a todos.
Bueno, Benedict, sí, cambiando de tema y esto ya, sí, hablando sobre el tema de la ley base, ¿cómo evalúa la vuelta a comisión? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede contar de lo que pasó en la Cámara de Diputados en ese momento?
Bueno, lo que pasó es una pena, porque la verdad que acá se trabajó 1 mes y medio, bueno, a eso vinimos, ¿no es cierto?, pero de manera intensa, antes de ir al recinto, muchas jornadas de plenarias, comisiones plenarias, donde hicieron uso de la palabra prácticamente todos los diputados, analizando todos los artículos, donde expusieron funcionarios del Ejecutivo, donde después se recibió a todas las cámaras, asociaciones productivas, sociales, de trabajo, donde observaban, criticaban o apoyaban el contenido. Se fue tomando nota de todo. Fíjese que de 600 artículos originales se redujo a 300 o un poco menos. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, y con eso se va al recinto. Por supuesto, se conversa mucho en el recinto, pero también se conversa afuera del recinto tratando de buscar los consensos o el apoyo de los distintos bloques. Se apoya en general, fíjese que se apoya la ley en general, pero después se pasa al tratamiento en particular de los artículos, prácticamente recorriendo todo. Y ahí lo que sucedió, que fue una sorpresa, y es lo que hizo caer la ley, es que lo que había arreglado el Ejecutivo con muchos gobernadores, no con legisladores en particular, sino con gobernadores que, bueno, que se supone que tienen en línea y conversación directa con los diputados, fue una cosa. Pero acto seguido a la tarde, cuando empieza el tratamiento de la ley, vimos que empezaban a caerse los artículos. Uh-huh. La gente dice, pero bueno, o los legisladores, ¿qué está pasando acá? Votamos en general y ahora uno por uno se van cayendo. La sorpresa vino más del bloque radical, de la coalición cívica. Y después llegamos a puntos donde incluso se trataba inciso por inciso, y uno realmente nos hizo ver que las cosas no estaban bien. Voy a dar un solo ejemplo. Había un artículo, un inciso, que delegaba al Poder Ejecutivo la facultad para atacar frontalmente o ayudar a los gobiernos en su lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Un tema sensible y urgente. La sorpresa fue que 2 provincias, como Salta, con mucha frontera permeable al ingreso de drogas, y Santa Fe, con todo el flagelo que tiene en Rosario, votan ese artículo o ese inciso en contra. Bueno, ahí ya no entendíamos más nada. Dijimos que, evidentemente, acá hay otro orden de prioridades para estos sectores o para estas provincias. Entonces ahí el Ejecutivo toma la decisión de retirar la ley, que veía que no iba a funcionar nada. La aprobación en general no tenía sentido si después rechazaban todos los artículos. Así que quedamos en foja cero, una pena, porque yo creo que no solo se trabajó mucho, sino que había mucha expectativa de toda la ciudadanía que estaba siguiendo de cerca, para que se apruebe una ley que no era otra cosa que la herramienta legislativa para que el gobierno pudiera cambiar el rumbo del país, que era el proyecto de campaña.
¿Acuerda con, en este caso, como usted decía, que fueron retirando de a uno o fueron diciendo que no a determinados artículos, el presidente tildó de traidores y delincuentes a sus colegas diputados y también dijo que lo habían traicionado los propios gobernadores? ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, acá se dice con mucha firmeza, con gente que estuvo ahí, que yo he hablado, que participó de las negociaciones, que había un arreglo y después en el recinto se hizo otro, 3 horas después. Bueno, yo creo que usted dice una cosa, hace un pacto y después no lo cumple, bueno, le cabe un mote duro. Después las palabras que usa cada uno es el estilo de cada persona, ¿no? Pero evidentemente ahí la palabra no se cumplió. Porque si hubiésemos sabido de antemano que no lo iban a apoyar, que a pesar de haber votado en general, después no querían votar nada en particular, no hubiésemos ido al recinto. Claro. ¿Para qué vamos a ir? ¿A hacer un simulacro, a perder? La gente, ni nosotros ni nadie iba a entender nada. Hubiésemos dicho, bueno, sigamos hablando, qué parte no les gusta. Fíjese que se sacó todo lo que es de retenciones, todo lo que es de pesca, en fin.
Sí, por eso se escucho. ¿Y ahora qué tenemos que esperar de este proceso? ¿Qué va a pasar con la ley de bases?
Mire, estábamos en extraordinaria, se había pedido una prórroga hasta el 15 de febrero, ese plazo termina, o sea que en extraordinaria no va a pasar nada, que es el momento en el que solo se tratan las leyes que manda el Ejecutivo. En marzo se abren las ordinarias y yo creo que volveremos a trabajar porque, bueno, para eso estamos. No creo, es una opinión personal, no lo tengo hablado, no creo que vuelva a venir una ley tan suculenta como esta, toda junta. Probablemente aquellos temas más urgentes puede que vengan por partes o tengamos una segmentación de la ley, ¿no? Así que es como empezar de nuevo, una pena.
¿No le parece que fue demasiado improvisado, muy rápido, muy apurado hacer todo este tipo, mandar semejante, digamos, cantidad de leyes de golpe para no estudiarlas en profundidad, detalladamente? ¿No fue demasiado?
Sí. A ver, puede quedar así, pero fíjese que la situación de la Argentina es urgente. Usted no puede estar un año y medio hablando de estos temas. Tiene que tomar decisiones, porque si no se toman decisiones, las cosas van a seguir igual. Y la verdad es que es lo que uno quiere en un sistema republicano, que las decisiones que se toman tengan el respaldo de una ley. Si vamos uno por uno, imagínese, no se terminaba nunca. Acá la reforma que te quiere dar es sustancial, porque la verdad es que hay que desandar todo el camino político que nos trajo hasta acá. Uh-huh. Esto es una reforma del Estado. La reforma es, si usted lee el primer y el segundo punto de la ley, que es donde le dice cuál es la esencia y el por qué, se va a dar cuenta que evidentemente lo que expresa es que es ir hacia otro modelo de nación. Bueno, entonces hay que tratarlo. Y bueno, si hay que estar 2 meses, 3 meses, ahí hay que estar. Es cierto que fue suculenta, pero se trató mucho. Fíjese, como le decía recién, se sacaron 300 artículos. Se trabajó como para decir, bueno, señores, nos quedamos con esto, estamos todos de acuerdo, avancemos y empecemos a transitar otro país. Bueno, quedó nada.
Me queda un minuto nada más. Nosotros tuvimos en lo personal, digamos, un intercambio de mensajes respecto del tema de la radio, de esta radio por la que usted está saliendo al aire en este momento, la radio pública. Y tuvimos un intercambio, digamos, porque yo personalmente le pedí a todos los legisladores que contemplen el tema de la privatización de los medios públicos, que eran de gran utilidad para toda la comunidad. Este, usted está hablando ahora con nosotros y está llegando casi toda la provincia a través de esta radio pública. Y tuvimos un intercambio, digamos, ¿cuál va a ser su postura? ¿Va a seguir usted con la postura de que se tienen que privatizar los medios del Estado Nacional?
Yo creo que tuve una charla con ustedes que tocamos este tema. Uh-huh. Y mi postura es que no necesariamente tienen que ser privatizados para que no estén en manos del Estado. Lo que yo sostengo y apoyo del gobierno ejecutivo es que no debe haber ninguna empresa deficitaria en el Estado, porque ese costo lo pagan todos los argentinos con su esfuerzo diario al contribuir con impuestos. Entonces, el Estado tendrá que encontrar la herramienta de hacerlo autosuficiente a los medios, tendrán que salir a competir con las empresas privadas, con el que está enfrente, como hace cualquiera, ¿no? Y de esa manera no será un costo ni una carga más que tengamos que sostener todos los ciudadanos. Uh-huh. Y también dejar de ser una herramienta política. Fíjese que nosotros, que ahora somos gobierno, estamos diciendo que no queremos hacer uso de los medios nacionales como lo ha hecho siempre la política. Porque eso tiene un doble problema. Primero, que no corresponde, porque son los medios, tienen que estar al servicio de la comunidad. Y segundo, cuando tienen un uso político, el gobierno de turno se olvida de los números de los medios nacionales. Y no le importa si dan pérdida, cuánto cuesta, porque va en el uso de beneficio propio. Y eso no está bien. Fíjense que nosotros ahora no queremos hacer uso de eso. Así que yo creo que hay que buscar una alternativa. Por ahí la privatización dura, cruda, si eso significa que se pierdan los medios, cosa que no debería ocurrir porque son algo muy valioso, bueno, habrá que ver de otra manera, una sociedad mixta, pero lo que no pueden es dar pérdida. Esa es mi opinión clarita.
Sí, pero mire, yo hace 33 años que trabajo en esta radio. Imagínese todo lo que he visto pasar, los gobiernos que he visto pasar y demás. Todos los funcionarios, sea del color político que sea, siempre han tenido lugar en la radio pública, siempre han pasado. Si ha habido alguna persona que no ha salido al aire acá, no ha sido por decisión de los trabajadores, de quienes prestamos el servicio acá en esta radio del Estado Nacional. ¿Me entiende, Benedict? Es decir, hay decisiones que por ahí no pasan por los trabajadores, pero nosotros... Yo he sido testigo de que todo el mundo sale por acá. Es más, hay gente que ha venido a abrir, ha entrado al estudio directamente para decir lo que tenía que decir. ¿Me entiende? Me parece que hay una cuestión, me parece que habría que consultar un poco más a la gente que trabaja en estos medios y saber cómo es que vive cada uno su propia... Yo más de la mitad, tengo 60 años, más de la mitad de mi vida pasé acá adentro. Trabajando desde muy joven, siendo movilera de exteriores... Acá los compañeros también han hecho un montón de tareas, han trabajado desde todo tipo, porque donde nos han puesto a trabajar, hemos trabajado. Y yo, por ejemplo, me gustaría que usted viniera alguna vez y conociera cómo trabaja la gente de acá, de la radio del Estado. Yo no lo conozco a usted personalmente. Me gustaría que alguna vez, si viene a Paraná, se acerque a nuestra radio. ¿Puede ser?
Sí, con gusto. ¿Eh? Yo conozco el ETE. Desde que tengo 7 años,
por eso.
Yo hice todo el colegio en Paraná, ha sido la radio nuestra toda la vida. He tenido amigos como Daniel Blasón, que ahora se fue a vivir al exterior, que es hombre. Hemos charlado mucho cuando en el gobierno de Macri se privatizó para que no la absorbiera Radio Nacional, o por lo menos para conservar la FM. Pero yo siempre le decía a él que el seguro de los medios nacionales estaba en que no dieran pérdida. Es de eso también tenían que ocuparse, no solo de hacer buen periodismo, sino de tener un sistema, no digo contable, pero digamos, económico ahí, de tener un superávit para que no tengan un flanco débil.
Está bien.
Porque ese es un poco, yo creo que... A ver, todos ustedes son valiosos, la radio es valiosa, a mí me gustaría que siempre siga el 14.
Benedict, ¿sabe qué?
Buscaría la agenda de que esto siga, pero bueno, pero no dando pérdidas.
Uh-huh. ¿Sabe qué, Benedit? A usted lo están escuchando desde Paraná hasta Crucecita Séptima, Colonia Ensayo, un montón de lugares. Y tenemos un montón de gente que permanentemente está comunicándose con nosotros desde
eso,
ese lado. Y eso es muy valioso. Nosotros llegamos a todos los pueblitos más chiquititos que están cerca de Paraná Campaña y mucho más lejos todavía. Por eso es muy importante que donde al internet no llega a esos lugares, donde los medios no llegan a esos lugares, donde solamente pueden ver medios desde Buenos Aires, porque lamentablemente también tenemos otro problema acá en Paraná, que es que hay muchas radios que son repetidoras de radios de Buenos Aires. Es mucho más barato eso que mantener una radio que trabajar o darle información desde acá, desde la radio del Estado Nacional. ¿Me entienden? Porque... Claro. Por eso es muy importante que ustedes vengan a conocer, que charlen con los trabajadores, que todos los legisladores vengan y estén en contacto con los trabajadores del Estado. ¿Me entiende, Benedit? Le agradezco mucho por esta conversación, de verdad, sinceramente.
No, por favor, es un deber estar en contacto con todos ustedes y créanme que me importa el ET14.
Está bien.
Y quiero que siga siendo la radio de todos. Veremos de qué manera puedo ayudar.
Bueno, muchas gracias, Benedit, de verdad. Un abrazo.
Por favor, a ustedes.
Hasta luego. Beltrán Benedit es diputado de la Nación de la Libertad de Avance. Estuvo charlando con nosotros acerca de todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Perdón la demora, Lucía.